Informativos UMH.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Informativos UMH. Comenzamos este tiempo de actualidad contándoles que el grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información de la UMH ha obtenido el sello de excelencia internacional Euroinf. Este sello acredita que el grado en cuestión cumple con las exigencias profesionales de la ingeniería. Además, se trata de una prueba adicional reconocida por los empleadores en el ámbito europeo, ya que garantiza que los candidatos poseen los conocimientos y las competencias que rigen las normas internacionales. Bien, pues en los próximos minutos, como viene siendo habitual, les vamos a contar otras noticias, pero antes de empezar quiero que reciban un saludo de mi compañero Byron Balcázar, al mando de los controles técnicos, y el de quien les habla, Cristina Ortega. Hoy es viernes 19 de enero y esto es Informativos UMH. ¡Arrancamos! Con la llegada del nuevo año son muchos los ciudadanos que se proponen practicar un hábito muy saludable, la carrera continua más conocida como running. Considerado por el diario El País como el deporte más popular entre los españoles, ya que sirve para estar en forma sin tener que gastar un céntimo en matrículas de gimnasio ni casi equipamiento, también es una de las actividades que más dolencias y lesiones pueden provocar a nuestro cuerpo si no lo practicamos con sentido común y dosificando el esfuerzo. Con el objetivo de eliminar mitos sobre este tema y aconsejar a todos aquellos que deseen iniciarse en este deporte, tenemos al otro lado del teléfono al vicedecano de proyección del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UMH, David González Cutrecol. Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a vosotras.
Comenzamos un poco por los mitos que envuelven a la práctica del running, como por ejemplo, ¿es mejor correr a gran velocidad durante menos tiempo que más minutos pero a un ritmo más pausado? Otro, por ejemplo, ¿hasta los 30 minutos de ejercicio el cuerpo no quema grasa? ¿O el running fomenta las lesiones de rodilla y en el caso de las mujeres la debilitación del suelo pélvico? ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones que se cuentan sobre este deporte?
Bueno, yo creo que lo importante es, antes de empezar a correr, prepararse bien, ¿no? Has comentado en la introducción el tema de que es un deporte barato porque no supone ningún coste, y eso está muy bien, pero es cierto que cada vez pues hay más interés de la gente por correr carreras de larga duración, se ponen como objetivo, pues eso, venga, voy a correr un maratón, una media maratón, y no se preparan adecuadamente. Yo, la verdad, lo primero que aconsejo es que se pongan en manos de una persona que pueda prepararles, ¿no? Alguien pues titulado, porque en el mundo del deporte pues siempre hay mucha gente pues que carece de la titulación adecuada, y bueno, para eso estamos los profesionales de la ciencia del deporte, para establecer un entrenamiento adaptado a las características de cada uno. Pues, has dicho una serie de mitos, pero es que cada uno tiene unas características particulares, entonces lo primero es hacer una evaluación inicial. Es muy importante pues hacer una prueba de esfuerzo, y a partir de esa evaluación inicial pues un entrenador te va a determinar qué tipo de entrenamiento es el que tú necesitas, cuál va a ser la progresión más adecuada para conseguir los objetivos, y siempre objetivos alcanzables, ¿no? Ir consiguiendo cositas poco a poco y no de repente pues querer correr 40 kilómetros de golpe, que es lo que conlleva esas lesiones pues que cada vez aparecen más, y el problema de adicción al ejercicio físico, bueno, que también comentabas.
Eso justo te iba a decir ahora, porque el estudio Adicción al Deporte, el peligro de la sobredosis de ejercicio, asegura que un 18% de los que practican cualquier deporte son adictos inconscientes, y además habla de un trastorno conocido como runorexia, una adicción psicológica al running, a esta actividad. ¿Puede llegar el running hasta el extremo de convertirse en enfermizo?
Sí, desafortunadamente es un poco contradictorio, ¿no? Que una actividad pues que surge para mejorar la salud de las personas pueda llegar a ser adictiva y tener consecuencias negativas. Sí se dan casos, ¿no? Depende también del tipo de actividad, ¿no? Se ha estudiado pues la adicción al entrenamiento de musculación, a la carrera. Dependiendo de las modalidades, es verdad, el porcentaje que has dicho pues puede estar aproximado, sobre todo en el caso de la gente que corre deportes de larga distancia, ¿no? Ultramaratoniano, sí que se ha visto que la gente que practica estos deportes en un porcentaje en torno al 18% pues pueden llegar a ser adictos, pero en otros deportes otras actividades el porcentaje no es tan preocupante, ¿no? Lo que es en general al ejercicio físico, el porcentaje de adicciones puede estar entre un 3 y un 5% de las personas que practican actividad física. ¿Por qué se da esto? Bueno, pues porque al final se convierte en algo tan importante para ti que cubre otras carencias que puedes tener en tu vida, pues que le dedicas mucho tiempo. Pero claro, eso lo que conlleva es una retroalimentación de manera que le prestas menos atención a otras facetas de tu vida que deberían ser importantes, como el trabajo, como la familia, como la pareja, y bueno, pues puede afectar negativamente a tu salud, tanto a nivel físico, con esas lesiones, como a nivel psicológico, ¿no? Al final dependes de, y se da una situación muy similar a la de la adicción a las drogas. Tienes mono, tienes esa necesidad de practicar y te sientes mal si no practicas.
Hemos hablado un poco de todos los aspectos negativos del running, pero vamos a hablar ahora de los buenos. ¿Cuáles son los beneficios de practicar esta carrera continua?
Bueno, tanto correr como cualquier otro tipo de actividad, siempre y cuando pues adquiera pues unas intensidades fundamentalmente moderadas y vigorosas, pues te va a provocar pues una serie de beneficios al sistema cardiovascular, también al pues tema psicológico, también pues el hecho de correr, pues corres con gente y a nivel social pues tiene un efecto importante. Entonces, bueno, por supuesto siempre el ejercicio físico en su adecuada dosis es algo recomendable y que debemos tratar de promover, ¿no? De hecho, pues una de nuestras principales misiones es promoverlo como profesional de ciencia del deporte y en concreto en nuestro grupo de investigación tratamos de ver cómo esto se puede hacer a través de la motivación, ¿no? Qué elementos pues son fundamentales para motivar a estas personas a que practiquen deporte durante toda la vida.
Además, lo comentabas tú, el tema de la motivación y de lo beneficioso que es también para la salud mental, y es que son muchos los estudios que han demostrado que precisamente el running, pero imagino que también más deportes, mejoran el estado de ánimo, que mejoran cómo se siente uno y al final nos puede ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos el deporte.
Sí, yo creo que es una de sus fundamentales aplicaciones, ¿no? Yo mismo pues lo percibo, tienes un día que estás muy cansado, que puedes estar pues cabreado y a lo mejor no te apetece ni salir a correr, pero sales un ratito y incluso sin ganas, pero luego, bueno, pues todo ese mecanismo fisiológico que se produce, esa activación, esa generación de hormonas, al final pues provoca que estés más relajado, que te sientas mejor, esa sensación también de bienestar. Y bueno, creo que es una cosa fundamental, que ahora incluso se recomienda también en salud mental, ¿no? Los psicólogos, pues hace poco vi una noticia que se recomendaba que se prescribiera ejercicio físico, ¿no? Pues bajo mi punto de vista y el de muchos otros es la mejor medicina que existe.
Pues nos sumamos a las apreciaciones que nos hace el vicedecano de proyección del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, David González Cutrecol, y además recordamos a los oyentes que todas estas consideraciones nos las ha hecho uno de los 10 mejores docentes de España, según la plataforma Educa, por tanto, aprovechamos también la ocasión para felicitarte, David.
Muchas gracias.
Y gracias por acompañarnos en Informativos UMH.
Venga, gracias a vosotros.
Pasan 9 minutos de las 2 de la tarde y les lanzamos la siguiente pregunta. ¿La vitamina C previene la gripe? Bien, nos lo aclara la profesora del área de nutrición de la Universidad Miguel Hernández, Elena García.
Que la vitamina C previene la gripe es una de las grandes creencias creada por las industrias farmacéuticas y extendidas por toda la población. La vitamina C la podemos consumir a través de alimentos o en comprimidos efervescentes. Paradójicamente, los cítricos no son los que más vitamina C contienen. La acerola, un fruto tropical parecido a la cereza, llega a contener hasta 1000 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Sin embargo, las dosis descritas como antigripales no pueden alcanzarse comiendo tan solo este tipo de alimentos. La vitamina C tiene interesantes propiedades inmunoestimulantes, optimizando el funcionamiento de nuestros sistemas de defensa. Por tanto, la vitamina C ayuda a prevenir e incluso potenciar la acción de medicamentos, incluyendo los utilizados contra muchas infecciones víricas. Sin embargo, la vitamina C carece de efecto antigripal y antiviral.
Nada más, hasta aquí el informativo de hoy viernes 19 de enero. Nos escuchamos el lunes que viene a las 2 de la tarde con más información sobre la UMH. Que pasen un feliz fin de semana.